La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Holter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Pues hoy el título del sermón se titula ¿Por qué nació usted? ¿Por qué es la vida humana diferente comparado hacia la vida de los animales? ¿Por qué es que muchas personas creen, y eso es la mayoría de las personas en el mundo, ellos creen en la teoría de evolución? Pues existen muchos problemas con esa teoría. Pues todos los que creen en la teoría de evolución tienen que empezar con materia física y el universo. Y si no empiezan con el universo, ellos empiezan con la teoría de la gran explosión. Y de eso se formó el universo, según ellos. Y existe hasta un chiste sobre este problema. Pues no les voy a decir el chiste completo, sino lo voy a hacer lo más corto posible. Pues según este chiste, el que cree en la evolución, yo te voy a demostrar cómo la vida empezó. Y Dios le dice, pues búscate un poco de tierra para ti mismo. Busca tu propia tierra. No existe algo como una fuerza ciega, porque eso no tiene propósito. No existe algo como selección ciega, porque eso es diseño sin propósito. Y los seres humanos son hechos maravillosamente. Pues la pregunta es, ¿por qué usted está aquí y por qué usted nació? Y ya que Dios te hizo, ¿por qué te hizo en la forma que eres? ¿Y para qué propósito hizo Él eso? En esto se revela el plan de Dios. Y todos aquellos que rechazan a Dios y dicen que no hay significado para el universo y para la vida humana, pues con este problema tenemos que sentarnos y tener conferencias para resolver esto, para poder determinar cuál es la razón por la vida humana. Pues este es el razonamiento de esta gente. Y el mismo Dios que ellos rechazan les ha dado su verdad en la Biblia para poder decirles por qué están aquí en la tierra, la razón por su existencia, por qué nacieron y cuál el plan de Dios es. Pues vamos a empezar ahora. ¿Por qué nació usted? Primero que nada, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Porque todo empieza ahí, en el principio. Pues es como el argumento viejo que, y para aquellos que están escuchando esto y no tienen una Biblia, corran y buscan una Biblia y ábrenla hacia el libro de Génesis, capítulo 1, en el mismo principio. Pero es como el argumento que es traído con respecto a evolución. ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Pues no puedes tener el huevo sin la gallina, y si no existe un huevo, pues no puede existir la gallina. Pues tal como veremos, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La gallina vino primero, porque Dios la hizo. Igualmente con todos los animales. Él fue que hizo los cielos y la tierra, tal como dice aquí en versículo 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mientras el hombre estudia más sobre los cielos, pues ellos continúan a entender que existe una gran y fantástica razón tras eso, detrás de eso. Y existe una compañía de producción que fabrican dos videos muy maravillosos. Y uno de esos videos es nuestro sistema solar, y el segundo video es nuestro universo. Y la persona que habla en los videos, pues él hizo una declaración fantástica. Él dijo, no conozco ni un científico de astronomía que cree en la teoría de evolución, pues cada uno de ellos que yo conozco cree en un creador Dios, pues el universo testifica de la grandeza de Dios, de su poder, de su gloria. Y si puedes ver esos dos videos que son publicados por la institución Moody, o si puedes ir a la página de la NASA o varias otras páginas de astronomía en el Internet, y usted ve por sí mismo las imágenes que han capturado a través de telescopios y ve esas creaciones increíbles de Dios, las galaxias que Dios ha hecho en el universo, fotografía que los astrónomos han podido tomar. Y yo no solamente creo que Dios lo ha permitido, pues yo creo que Él ha causado que esto se ha hecho para traer gloria hacia su nombre y un testimonio contra todo ateo e incrédulo. Pues Dios hizo el día y la noche, e hizo la tierra y los cielos, y puso a la luna en su órbita, y creó los peces del mar y los animales en la tierra, de toda clase, que podemos ver y sabemos que Él los hizo, creó. Y cada diferencia que vemos en los animales que ocurre, la razón de eso es una secuencia natural que ocurre, pues no existe nada que se ha perdido. Y los de la teoría de evolución, ellos no han podido demostrar que falta algo, que todo no está conectado. Pues ahora vamos a ver al hombre y la razón por qué Dios hizo todas estas cosas. Primeras, es para poder llegar hacia un entendimiento sobre la humanidad. Y vamos a ver lo que eso es. El hombre es una creación especial de Dios. Ahora, versículo 26 de Génesis capítulo 1. Y esto fue lo después que Dios hizo toda clase de animales. Pues aquí en versículo 26 y 27 vemos una lección bien grande, algo que tenemos que entender. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pues nosotros sabemos que cuando Dios dijo hagamos, pues eso se refiere a lo que nosotros sabemos que es Dios el Padre y Jesucristo, tal como vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, continuando, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pues esto es una bendición especial, hechos en la imagen de Dios. Pues, ¿qué significa esto? Pues esto significa que cuando tú te miras a ti mismo y a otras personas y todas las diferentes variaciones que Dios ha hecho en amor, y esto es todo por causa de su determinación y poder y su grandeza, cada uno de nosotros somos hechos en la imagen de Dios, pues así de especial tú eres. Ahora continuando, conforme a nuestra semejanza, y eso significa que tienes una mente, tienes habilidad, tienes emoción, puedes planificar, puedes edificar. Dios hizo eso en ti. Dios te dio eso. Pues eso es algo tremendo. Dios hizo el universo y todo allá afuera. ¿Y qué hace el hombre aquí abajo? Pues si no fuera por el pecado y lo malo, pues eso se trata sobre otro punto que más luego hablaremos de eso. Y eso se trata sobre Satanás y lo malo. Y tenemos que entender que las habilidades del hombre para poder hacer cosas, eso es algo que uno se queda pasmado, no lo puede creer, las cosas que el hombre puede hacer. Y la razón de esto es porque el hombre es hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Y su mente tiene, o es hecha en la semejanza la de Dios. Así de especial cada ser humano es. Vamos a continuar. Y después de esto, Dios hizo algo profundo. Pues después que Dios terminó la creación del universo y todo lo que hallamos aquí en la tierra, Dios dijo, se lo voy a dar al hombre. La tierra es el don y el regalo de Dios hacia la humanidad. Pues tenemos que entender que con cada regalo o don viene una responsabilidad. Y sabemos que el hombre ha fallado en esa responsabilidad. Continuando en versículo 26, pues Dios dijo, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias, y toda la tierra. Pues el hombre está en el cumbre de todo lo que vemos en el mundo de hoy. Y eso es cierto donde quiera que tú vayas. Ahora, continuando en versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hablaremos más de esto en un momento. Pues Dios hizo al varón y la hembra con un propósito fantástico, con diseño, con el propósito de compartir de la creación de Dios. Pues nuestra existencia y propósito, tal como veremos, y nuestro llamamiento increíble, es tan grande y profundo que en verdad es algo bien increíble. Ahora, continuando en versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios les dijo que tuvieran hijos e hijas, porque Dios tiene un gran plan. Ahora vamos a ir hacia el capítulo 2 y vamos a ver cómo Dios hizo al hombre. Y quiero que pongan mucha atención en esto porque existe algo que ocurrió en la creación del hombre. Pues algo ocurrió que no ocurrió con cualquiera otra cosa que él hizo. Pues vamos a ver eso. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pues eso fue una creación de Dios, algo que Él diseñó y con sus propias manos. Él no hizo eso con cualquiera de los animales o aves, pues Dios los creó instantáneamente y fueron hechos según su plan que ya tenía. Pues el hombre, Él lo creó, lo formó del polvo de la tierra y tenía que hacer del polvo de la tierra porque, tal como veremos, Dios le dio a cada ser humano el poder libre de escoger. Y hablaremos de eso en un rato más, en un poco rato. Ahora, continuando en versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y cuando Dios hizo esto, que sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, también le dio al hombre lo que la Biblia llama el espíritu del hombre, y ese espíritu es parte del espíritu que viene de Dios. Algo es algo que Dios hace en tu mente para poder tener una conexión o acceso con Dios. Eso es el punto número uno. Y número dos es el siguiente. Pues número dos es que puedes tener inteligencia y poder de pensar. Y los restos que Dios dio, y según lo que el corazón y la habilidad humana puede hacer, Dios programó eso en Adán y Eva. Pues vamos a ver aquí a Adán. Él lo hizo del polvo de la tierra. Ahora vamos a ver algo más. Versículo 18 de capítulo 2. Y vamos a hablar de la creación de la mujer. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pues una pregunta, ¿cómo fue que Dios le enseñó a Adán esta lección? Pues Dios hizo algo bien especial y esto revela algo profundo e importante. Pues cuando Dios creó a Adán y Eva, pues en la mente de Adán Dios programó un lenguaje, pues cuando Adán vino a conciencia, él podía pensar, podía hablar, analizar inmediatamente. Él era un hombre completo. Sin embargo, tal como veremos, no teniendo el Espíritu de Dios, algo ocurrió. Ahora vamos a leer versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Pues eso es algo maravilloso. Pues después que Dios hizo todo esto, hizo a Adán, lo creó y es un hombre completo. Dios le está hablando a él y él le está hablando a Dios. Pues Dios le dice, Adán, ven aquí. Dios le dice, vamos a tener una demostración de todos los animales. Y Dios le dijo, te voy a enseñar todos los animales para ver cómo tú los vas a llamar. Y según lo que tú decidas, así es que lo vamos a llamar. Pues sabemos que Adán le dio nombre a todos los animales. Pues con esto había otro propósito. Pues aquí continuando, vemos que todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y en todo esto vemos una gran lección para Adán. Pues Dios le dijo, tú has visto todos estos animales, las bestias, las aves y todo de eso. ¿Y qué fue lo que Adán vio? Pues Adán vio varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra. Pues ¿cuál fue la lección? Pues la conclusión fue que Adán, aquí no hay nada comparable para ti. Pues esa fue la gran lección. Pues con esto Dios hizo algo especial. Continuando ahora en versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera cirugía. Pues ¿qué ocurrió aquí? Pues Dios no tomó otra masa de la tierra, de arena, de polvo, o sea, tierra. Pues Dios no quería crear otra persona competiendo con Adán, porque existe una gran lección en esto. Y eso tiene que ver con Cristo y la iglesia, pues eso es otra tópica diferente. Pues aquí vemos una gran lección. Dios separó sus habilidades entre el hombre y la mujer, pero que la mujer viene del hombre, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y cuando dice ahí, hizo una mujer, en el hebreo, eso significa construyó. Continuando, versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Y vemos con esto que Adán entendía el proceso entero. Pues podemos ver aquí la inteligencia. Esto no es algo tal como los evolucionistas lo ven. Ahora, continuando, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vemos en las palabras, refiriéndose al hombre y la mujer, él, ella, pues en esas palabras vemos una referencia hacia el hombre, porque esa es la naturaleza del lenguaje. También lo vemos en el hebreo. Hombre es ish, y mujer es isha. Y esto no es un ataque contra las mujeres, o tratando de limitarlas. Pues eso es para que el hombre y la mujer puedan cumplir el plan y propósito cual Dios ha hecho para ellos. Y ese propósito es algo increíble, pues aquí vemos la primera unión de hombre y mujer, el primer matrimonio. Ahora, continuando en versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el gran propósito, y lo que Dios ha hecho con esto, en hacernos varón y varona, y todas las complicaciones, tal como veremos más luego, y la gran manera en cual las cosas que tienen que pasar para la reproducción de niños o bebés, Dios ha planificado, pues Dios ha hecho eso en una manera muy sencilla. Y Dios ha hecho al hombre y la mujer que den amor y recibir amor de cada uno, y más importante, de Dios. Pero también Dios ha dado la libertad del poder de escoger, porque tenemos que entender que Dios no está creando robots que solamente hacen lo que se le ha programado, pues Dios está haciendo individuales con voluntad propia y con el poder de escoger, pues eso es y ha sido el plan de Dios. Y por eso existen las opciones. Tenemos que escoger. Pues ahí vemos que Dios le dijo a Adán y Eva sobre los dos árboles que se encontraban en el huerto de Edén. Uno de ellos era el árbol de la vida, que simbolizaba el camino de Dios, que resultaría en vida eterna. El otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que simbolizaba el camino de Satanás y el hombre separado de Dios, y ellos tenían que escoger. Pues Génesis capítulo 3 nos dice que ellos tomaron la decisión incorrecta, y por causa de esa decisión, todos los seres humanos hoy somos afectados por eso, porque eso trajo un cambio en la naturaleza del hombre, los seres humanos, porque cuando Dios los creó a ellos, Adán y Eva, pues ellos no estaban sujetos a muerte ni a vida eterna, pues por las decisiones que ellos tomarían, eso determinaría si tendrían vida eterna o morirían, pues escogieron el camino de Satanás cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con esa tópica podemos hacer un sermón entero, pues esto es suficiente decir, ellos trajeron sobre ellos mismos el juicio de Dios, porque Dios había determinado en el principio que la paga del pecado es la muerte. Por eso fue que Dios los hizo físicos, de carne y hueso, pues también Dios otorgó un camino de redención a través de Cristo. Y eso fue planificado antes de la fundación del mundo. Pero por causa del pecado de Adán y Eva, tenemos en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros, y eso lo tenemos porque ha sido pasado desde Adán y Eva hacia todos nosotros. Pues lo que tenemos es la genética de muerte. Y los científicos saben que eso existe, y ellos se piensan si lo pueden localizar y manipularlo de alguna manera, pues con eso traer vida eterna. Pues tenemos que entender que la vida eterna no es posible en esta carne. Por eso es que la Biblia dice que todos en Adán mueren. Sin embargo, esto no para a Dios de hacer lo que Él va a hacer. Dios no nos hizo totalmente malignos, nos dio un poco de una naturaleza mala que se llama la naturaleza humana, pues ahora somos una mezcla de bueno y malo, y necesitamos redención de eso. Y ahora vamos a ir al capítulo 8 de los Salmos, y vamos a ver la alabanza de David hacia Dios por la creación que él hizo. Salmo 8. Y aquí en este salmo vamos a encontrar una verdad increíble que se revela. Pues Salmo 8, y empezando en versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y tomen en cuenta el próximo versículo, porque más luego vamos a hablar sobre bebés y niños. Versículo 2. de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y al vengativo. Ahora, continuando en versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Pues ahora voy a hacer una pregunta que más luego le vamos a dar su respuesta. ¿Cómo de cerca está Dios hacia usted? ¿Cómo de cerca está Dios hacia cada ser humano? ¿En qué manera está Dios involucrado en la vida de cada ser humano que está hoy en esta tierra y los que han existido en el pasado y de los que serán en el futuro? Pues tenemos que entender que en aceptando la teoría de evolución, eso ha alejado a Dios bien, pero bien lejos. Y eso lo ha hecho el hombre, pero eso no es verdad, tal como veremos. Ahora, continuando, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Pues esta palabra aquí, los ángeles, esto está incorrecto, porque el hebreo original demuestra que es un poco menor que Dios. La palabra hebrea para ángel es malak, y la palabra original aquí en los textos originales es Elohim, que eso es uno de los nombres de Dios. Cada ser humano ha sido hecho un poco menor que Dios. Pues sí, somos un poco menor que los ángeles también, porque somos hechos en la semejanza de Dios. Y en esto vemos el gran potencial de cada ser humano y la razón por qué nació usted. Ahora, continuando, y lo coronaste de gloria y de honra, y eso también se refiere hacia aquellos que no conocen a Dios. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y más luego, cuando el plan de Dios se cumpla, eso va a ir más allá de todo lo que se encuentra aquí en la tierra. Ahora, continuando en versículo 7, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los sederos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un propósito grande en lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a darles la respuesta a la pregunta, ¿cómo de cerca está Dios? Pues con esto vamos a ir ahora al libro de los Hechos, capítulo 17, y ese libro está en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 17. Pues mientras estamos yendo ahí, voy a decir esto. Aquí vemos que el apóstol Pablo le estaba predicando Cristo a una sociedad totalmente pagana. Y esta sociedad creía en muchos dioses y muchas versiones de dioses. Y Pablo estaba aquí hablando con los filósofos griegos. Y eso ocurrió en medio del Areópago en Atenas, el centro de las mentes intelectuales del mundo en ese tiempo. Y ahí estaban sus escrituras y sus maestros y sus estudiantes. Y en esos días no tenían el televisor para ser molestado por eso, pues se podían parar en una esquina y hablar sobre filosofía y sobre cosas, y ellos eran muy supersticiosos y adoraban todas clases de dioses. Pues Pablo, y ahora vamos a empezar en versículo 22, pues aquí vemos que Pablo les predicó el Dios que ellos nunca habían conocido. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, y en nuestro día ahora, nuestro día moderno, esto sería igual que estar de pie en el Vaticano. Continuando, él le dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y la palabra aquí en el griego es supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, o sea, en ignorancia, es a quien yo os anuncio. Pues una pregunta, ¿por qué ellos tenían esta inscripción al Dios no conocido? Pues porque ellos tenían tantos dioses, tenían a Zeus, Martes, Apolos y Diana y todos los otros dioses, pues habían tantos dioses, dioses y dioses que ellos dijeron, pues qué tal si no sabemos de uno o nos olvidamos de uno? Pues ellos dijeron, pues sabemos lo que tenemos que hacer, pues haremos una inscripción al Dios no conocido para estar asegurados que tenemos una devoción al Dios no conocido. Pues Pablo dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Continuando, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Continuando, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pues, ¿por qué es esto? Pues nota lo que Pablo dice, versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y uno de los propósitos de la vida humana, el propósito principal es que ya que tenemos todas estas cosas físicas que Dios nos ha dado y ha hecho y somos hechos en su semejanza, pues tenemos que buscarlo. Y nota lo que dice ahí, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues déjame decirles esto ahora. Dios está así de cerca en la manera que voy a explicar ahora. Pues la respuesta es en tu próxima oración. Nunca se olviden de eso. Nota en versículo 28, y esto se aplica a toda la humanidad, pasado y presente. Versículo 28, porque en él vivimos, porque él nos ha dado vida, y nos movemos tal como nuestros cuerpos funcionan, y somos, y eso significa nuestra personalidad y todo de nosotros. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Continuando, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues sí, tal como él dice, viene un día de juicio y Cristo lo va a traer. Es muy importante que entiendas por qué estás aquí antes que ese día de juicio venga. Ahora vamos a ver algo más con respecto a Dios y también con respecto a su creación. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40. Y ahí vamos a ver un concepto de la grandeza de Dios, porque eso nos ayudará a entender aún la grandeza de lo más pequeño que Él ha creado. Pues ahora los científicos saben que cada partícula atómica es un universo en sí mismo. Pues cuando la gente mira hacia la magnitud del universo, pues en el video que les mencioné, ellos hicieron esto. Ellos tomaron la cosa más pequeña y expandieron eso y demostraron la Tierra. Y después de eso, nuestra galaxia, y después de eso, todas las otras galaxias, para demostrar que existe solamente un creador y él lo hizo todo. Pues eso es algo increíble. Pues ahora, Isaías 40, y vamos a empezar en versículo 12. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntos el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno o le aconsejó enseñándole? Pues Dios ha hecho todo esto con el poder de su grandeza. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Pues esto demuestra la grandeza y el poder de Dios. Ahora vamos a ver versículo 25. Ahí Dios dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Recuérdense en que ustedes son hechos en la imagen de Dios para un propósito grande que vamos a ver. Ahora, continuando en versículo 26, levantad en alto vuestros ojos, tal como hablamos del universo, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y por eso es que el universo continúa, y nuestro sistema solar y nuestra Tierra sigue dando vuelta y va por sus temporadas. Sea justo o injusto, Dios puso eso en obra y todavía está aquí. Pues eso es algo increíble que Dios ha hecho. Ahora vamos a ir a Salmo, capítulo 33. Pues cuando estudias la palabra de Dios, y les digo lo básico, la clave para poder entender la Biblia: no dudes de lo que Dios dice. Cree en lo que Dios dice. Estudia la Biblia para saber lo que la verdad es. No abres tu Biblia para tratar de encontrar en qué lugar Dios está incorrecto y tú tienes la razón, porque Dios nunca está en error. A pesar de todas las tragedias que tú ves a tu alrededor, que quizás ahora no entiendes, pero tienes que entender esto, que Dios, en la grandeza de su plan, tiene una manera de deshacer todo mal que ha ocurrido. Y eso es otro tema. Ahora, Salmo 33. Empezando en versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Pues Dios no desea que uno de los suyos no sea algo aburrido. Continuando, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios ha hecho viene de su verdad y amor, su perfección, su poder, y la cosa más grande que Él ha hecho es hacer los seres humanos. Y Dios va a ir más allá de eso, tal como veremos. Ahora, versículo 5, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y puedes ver eso cuando en el televisor ves algún documentario sobre las grandes cosas que Dios ha hecho, sea en los cielos o aquí en la tierra, sea en los animales o las aves o las frutas, sea lo que sea, los mares, los ríos, los lagos, pues existen tantas cosas y todo eso magnifica el poder y la gloria de Dios. Ahora, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Continuando, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y él va a hacer el nulo el consejo de las naciones y de los hombres, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Noten esto, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y algunos aquí en esta nación de los Estados Unidos se quieren deshacer de Dios. Recuerden mis palabras, ninguna nación ha sobrevivido o continuado que ha rechazado a Dios y Jesucristo. Para que no se olviden, acuérdense de Japón, Alemania, la Unión Soviética, la China comunista, la Asia Sudeste comunista, pues ahí se vio muerte, destrucción, homicidio, miseria. Cuando cualquiera ateo reina, pues el pueblo paga la penalidad. Pues tenemos que entender y saber que Dios es más grande que cualquiera de ellos, y Dios no se ha olvidado de uno que ha muerto. Ahora, continuando, versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Pues Dios está cerca, Él no está lejos. Y tenemos que decir esto, que la medida de la velocidad de la luz, y yo creo que es 182,000 millas por segundo, pues eso está incorrecto. Ellos han podido detectar luz que va 8 veces más rápido que eso. Y eso significa que no sabemos en verdad cómo de rápido la luz puede viajar. Pues cómo de grande es el universo y cómo de cerca está. La respuesta es que no sabemos. ¿A dónde está Dios? Pues Él no está allá bien lejos. Él está bastante cerca para ver sobre todos los moradores de la tierra, ¿cierto? Y si tienes el Espíritu de Dios en tu mente, y hablaremos de eso más luego, Dios está en ti, y eso tiene gran significado para nuestro propósito. Ahora, versículo 15, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Ahora vamos a hablar sobre los grandes poderes creativos de Dios que Él le ha dado a toda la humanidad, que Dios Él mismo lo comparte con nosotros. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a ver algo con respecto a toda la vida humana. Y para aquellos que no creen en Jesucristo, les digo esto, tienes vida por causa de Él. Así es que tú existes. Pues Juan capítulo 1. Pues ahora vamos a empezar en capítulo 1 y versículo 1, porque esto demuestra y revela cosas importantes con respecto a Dios. Y Dios en la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios el Padre, Él es el Creador de los cielos y la tierra. Pero otra cosa que tenemos que entender es que Él participó siendo como un ser humano, viviendo como un ser humano, concebido por Dios el Padre en la Virgen María, pues Él se humilló y se despojó de su poder y su gran gloria y se convirtió en una pizca de vida, así de pequeño, para poder nacer en este mundo, tal como todos nosotros. Continuando, y Dios podía hacer eso, porque Él hizo al hombre en su imagen y semejanza. Y recuérdense esto, todos aquellos que se burlan de esto, recuérdense de esto. No hay nada imposible para Dios. Y Él hizo esto porque Él ama a cada ser humano que ha existido en este mundo, o ha nacido en este mundo, presente y pasado, a través del proceso de reproducción humana. Y vamos a ver esto en una manera bien profunda. Pues ahora, el libro de Juan, capítulo 1, y empezando en versículo 1. En el principio era el Verbo. Leímos eso cuando empezamos. Él fue que dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Él fue que hizo los animales, los peces del mar, todo tipo de animal, y hizo a Adán y Eva. Ahora, continuando, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto está hablando del tiempo antes del principio, porque en el griego significa antes del principio, de lo que leímos ahí en Génesis 1. Ahora, continuando, versículo 2, este era en el principio con Dios, o sea, Dios el Padre. Ahora, nota estos dos versículos, porque son bien profundos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues vamos a entender algo. Hasta in vitro fertilización de seres humanos y animales no puede ser hecho sin el poder que Cristo hizo en la esperma y el huevo, óvulo. Tal como dije en el principio, en el chiste que dije que Dios le dijo al evolucionista, búscate tu propia tierra para que empieces a hacer algo. Continuando, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a brincar hacia el versículo 9 y aquí vemos algo importante con respecto a Dios y cada ser humano. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios está involucrado con cada ser humano que nace en el mundo a pesar de las circunstancias en cual ellos nacen. Él hizo la familia con un padre y madre para que tuviesen una familia de amor. Y si ellos deciden hacer lo contrario, Dios todavía les da vida porque Él fue el que dio el proceso de hacerlo. Pues quizás tengan problemas viviendo y creciendo en este mundo. Quizás tengan problemas emocionales o mentales porque no tienen una madre o un padre en la manera que Dios diseñó. Pero el punto entero es que Dios los creó y Dios no se ha olvidado de ellos. Y todavía son hechos en la imagen de Dios. Y desgraciadamente, por causa del pecado, algunos seres humanos nacen en este mundo con deficiencias. Y eso puede ser una gran tragedia para cualquier familia, pero también en eso, casi cada uno de ellos que se encuentran en esa condición, todavía si ven las cosas con un perspectivo correcto, todavía le pueden dar gracias a Dios y pueden mirar hacia el tiempo cuando eso será removido o deshecho. Pues Dios le da vida a cada ser humano y Cristo es el que la da. Y si lo sabes o no lo sabes, o lo crees, Dios le da vida a cada ser humano que está en la tierra y Cristo es el que da la luz a todo ser humano, significando al espíritu del hombre para darte la habilidad de pensar, inteligencia, habilidad. Todas esas cosas vienen de Dios hacia todos los seres humanos. Pues ahora quiero que abran la carta de diciembre que se le ha enviado con esta grabación, y ahí en las últimas páginas vas a encontrar una página que se titula La carta de amor de un padre. Pero por favor, no vean o miren la última página hasta que estamos o les diga cuándo hacerlo. Ahora vamos a ver esta página y debajo de ese título vemos el lamento del corazón de un padre de Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que esto hace es demuestra y prueba que Dios está involucrado en la vida de cada ser humano, a pesar si lo saben o no lo saben. Y es que Dios tiene un plan y propósito para cada ser humano que está en el mundo. Y eso es, aunque lo saben o no lo saben, y la Biblia revela el plan de Dios y cómo Él lo va a cumplir, y cómo Dios va a deshacer todas las muertes prematuras, accidentes, todas las víctimas de guerra, crimen y toda la miseria que los seres humanos han traído sobre ellos mismos. A través de la historia, pues Dios va a deshacer todo eso a través del poder de la segunda resurrección. Y vemos eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Pero ahora vamos a ver la creación de Dios, la creación de los seres humanos, a través del poder de la reproducción humana. Y antes que empezamos, esto va a demostrar que sin duda Dios ama a cada ser humano. Ahora vamos a leer la carta de amor. Mi hijo o hija, quizás no me conoces, pero yo sé todo de ti. Y ahí vemos la referencia a la escritura, donde puedes leer más acerca de esto, del tema, de cada tema que leo. Tú fuiste hecho o hecha en mi imagen. Tú eres mi descendencia. En mí tú vives y caminas y tienes tu ser. Yo te conocí antes de que fuisteis concebido o concebida. Para las varonas, tú eres hecho o hecha formidable y maravillosamente. Yo te formé en el vientre de tu madre. Tú no eres un error. Todos tus días son escritos en mi libro. Cada ser humano que ha nacido en este mundo, su nombre ha sido escrito en un libro de Dios. Yo determiné el tiempo de tu nacimiento y donde tú vivirías, y yo te traje adelante en el día que naciste. Hasta se numeran los cabellos en tu cabeza. Yo sé cuándo tú te sientas y cuándo tú te levantas. Yo estoy familiarizado con todas tus maneras, pues Dios te hizo para que pudieras caminar, hablar, ver, oír, usar tus manos, cualquiera cosa que tú haces en una cosa física, Dios hizo y lo diseñó. Algunas personas tienen diferentes habilidades o de una clase y todas reflejan la naturaleza de Dios. Ahora, continuando, yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen, y podemos añadir las religiones de este mundo. Ahora, continuando, yo no estoy lejos y enfadado, pero soy la expresión completa de amor, y es mi deseo de despilfarrar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo o hija para las mujeres, y yo soy tu padre. Yo te ofrezco más que tu padre terrenal pueda. porque yo soy el Padre perfecto. Cada regalo bueno que tú recibes viene de mi mano, porque yo soy tu proveedor y yo satisfago todas tus necesidades. Mi plan para tu futuro siempre ha estado lleno con esperanza, y más luego vamos a ver lo que eso es. Ahora continuando, porque yo te amo con un amor eterno. Mis pensamientos hacia ti son innumerables como la arena del mar, y yo regocijo sobre ti con cantar. Yo nunca dejaré de hacer lo bueno para ti. Pues ahora, antes que leamos la próxima sección, quiero mencionar esto, y es que una vez que tú entiendes lo que estamos hablando aquí, y espero que todas las personas jóvenes que están escuchando este mensaje entiendan que si Dios te ama, y Él te ha hecho, y Él se preocupa por ti, pues así es con tus padres también. Pues ellos no son perfectos, y ningún hombre es perfecto, solamente nuestro Salvador Jesucristo. Y tenemos que entender que Dios estaba personalmente involucrado en tu vida desde el momento que fuiste concebido o concebida. Tal como William Tyndale escribió en su libro, pues cuando él escribió sobre la obediencia de un niño o niña, él dijo, Dios te creó en un momento cuando tu padre y madre se unieron en amor. Pues en ese instante, la luz de vida se te dio. Cada ser humano es lo que él o ella es desde el momento de concepción. Pues con eso tenemos gran esperanza que aquellos que fueron concebidos y fueron matados a través de un aborto, o sea, aborción, pues Dios no se va a olvidar de esos seres humanos, pues Dios tiene un plan para deshacer hasta eso. Pues lo que vamos a ver aquí es, o leer, es algo bien profundo y demuestra que hasta niños en el vientre tienen sentimientos, emociones y son afectados por cosas que se le hacen. Puedes ver y leer en Lucas capítulo 1 que cuando la Virgen María fue a la casa de su tía Elizabeth, y Elizabeth en ese tiempo tenía 6 meses de embarazo con el que sería Juan el Bautista, pues cuando María, después de un tiempo corto de haber sido concebida a través del poder del Espíritu Santo, pues cuando ella caminó por la puerta de la casa de Elizabeth, el bebé dentro de Elizabeth brincó, o sea, saltó en su vientre. Y nosotros ahora vamos a ver algo muy semejante y algo bien profundo con esto. Pues ahora vamos a continuar. Y esto fue escrito por Jennifer Browder. Una foto empezó circulando en noviembre del 2003. Debe de ser la foto del año, o quizás la foto de la década. Y yo puse en paréntesis realmente la foto del siglo. Continuando, sin embargo, no lo será. De hecho, a menos que usted obtenga una copia del periódico americano que lo publicó, usted probablemente nunca lo verá. La foto es de un bebé en el vientre de su madre de 21 semanas. Su nombre es Samuel Alejandro Armas, quien estaba siendo operado por un cirujano llamado Joseph Brunner. Y cuando esto fue hecho, el bebé tenía ya 5 meses. Y quiero que entiendan esto, que cuando una mujer sabe que está embarazada, pues Cuando ella sabe eso, ya el bebé tiene casi 4 semanas. Y en ese punto ya es enteramente formado, pues el bebé tiene manos, pies, cabeza, ojos, boca, etc. Y una vez tomaron una foto y la demostraron en el televisor, y los que favorecen el aborto pidieron que se removiera, que nunca se demostrara de nuevo, de un bebé, pues hoy en día ya tienen la tecnología para tomar una foto con la cualidad que nunca antes era posible. Y es casi igual como una foto de una persona, así de clarito. Y han observado que los bebés en el vientre se sonrían, maman sus dedos, reaccionan emocionalmente, aunque no han nacido hacia el mundo. Y ellos son igualmente seres humanos que nosotros. La única diferencia es el tamaño y tiempo. Ahora vamos a continuar en la carta. El bebé se diagnosticó con bífida de la espina y no sobreviviría si no fuese sacado del vientre de su madre. La madre del pequeño Samuel, Julie Armas, es una enfermera de las obstetricias en Atlanta. Ella conocía sobre el procedimiento quirúrgico increíble del doctor Brunner. Practicando en Vanderbilt, el centro médico universitario en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, él realiza las operaciones mientras el bebé todavía está en el útero. Esto es algo increíble. Continuando, durante el procedimiento, él remueve el útero. En otras palabras, el útero completo que crece con el bebé, pues eso es removido como una bola grande a través de sección cesárea y se hace una incisión pequeña en la parte más alta del útero para que no se pierda ningún del fluido que contiene, pues el bebé todavía está siendo alimentado a través del cordón umbilical y el doctor puede continuar haciendo la operación. Ahora, continuando con este artículo, mientras el doctor Brunner terminaba la cirugía en el pequeño Samuel, subió su pequeña pero totalmente desarrollada mano a través de la incisión y firmemente asió, o sea, cogió el dedo del cirujano y lo apretó. Continuando, en un artículo de Time Europe que demuestra nueva imaginería de embarazo que muestra la formación de órganos mayores y otra evidencia significante de la formación de vida humana, solamente unos días después de la concepción, el doctor Brunner informó que cuando su dedo fue asido, o sea, el bebé cogió el dedo del doctor, eso fue el momento más emocional de su vida, y que por un momento durante el procedimiento él estaba simplemente helado, totalmente inmóvil. La fotografía captura este evento asombroso con la claridad perfecta. Los editores titularon la foto "La mano de esperanza". Continuando, el texto que explica la foto dice "la mano pequeña de un feto", y eso debe de decir "bebé", pero nosotros no podemos cambiar este artículo. La mano pequeña del bebé de 21 semanas de Samuel Alejandro Armas sale del útero de la madre para asir el dedo del doctor Joseph Brunner, como si dándole gracias al doctor por el regalo de vida. Ahora, continuando, la madre del pequeño Samuel dijo que nosotros lloramos por días cuando ellos vieron la foto. Ella dijo, la foto nos recuerda que mi embarazo no es sobre incapacidad o una enfermedad, es sobre una pequeña persona. Y podemos añadir, creado por Dios, en su imagen. Continuando, Samuel nació en un estado perfecto de salud. La operación fue 100% exitosa. Ahora puedes ver la foto y eso es algo increíble. Y puedes hacer esto, enséñaselo a otras personas. El mundo necesita verlo. Pues por ahora puedes pausar mientras ves la foto. Y esto estará y está en nuestra página del web, en el internet. Pues, ¿qué nos dice esto? Cada bebé es un ser humano. Cada bebé es hecho en la imagen de Dios. Cada bebé tiene un potencial que es increíble. Y Dios nunca se olvidará de eso. Y Dios tiene un plan y propósito para eso y para ellos. Pues si más personas entenderían sobre Dios, entenderlo a Él, imagínate cómo de mejor este mundo sería. Y ese día sí viene cuando Cristo regrese. Eso no va a ocurrir hasta que Él regrese. Pero si podemos mirar a esta foto y esto nos inspira, piensa cómo va a ser en el mundo venidero el reino de Dios, que va a estar lleno con el conocimiento de la palabra de Dios y de Dios, tal como el mar cubre la tierra. Eso va a ser algo increíble. Pues ahora vamos a mirar más allá de solamente ser seres humanos. ¿Cuál es el propósito increíble de cuál, por qué estamos aquí? ¿Por qué nació usted? Y lo que Dios tiene en mente y en plan para usted. Y lo que Dios eventualmente va a hacer para cada ser humano que ha existido, si se arrepientan y creen en Jesucristo. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, ahí vemos que dice, y eso se encuentra en el versículo 48, ahí dice, perdón, versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, y eso es lo que somos, somos hechos del polvo de la tierra, aunque eso ocurrió a través de tu padre y madre. Pues así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pues, ¿qué significa esto? Pues ya vimos que en el principio Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra semejanza e imagen. Pues, ¿quién es celestial? Pues Dios, y Cristo también. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y he aquí, 4,000 años atrás, Dios le dijo esto a Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15, para ver eso. Y esto es algo increíble, porque el destino que Dios tiene para cada ser humano que van a creer en Dios, a Jesucristo, que se van a arrepentirse de sus pecados y se someten a Dios, pues Dios tiene un plan profundo y fantástico para cada uno de ellos. Si Dios está así de cerca a los seres humanos que han nacido en la imagen de el terrenal, Pablo dice que lo que Dios tiene preparado para nosotros es más que nos podemos imaginar o entender. y está revelado en su palabra. Y por eso es que la palabra de Dios es importante. Y por eso es que tienes que estudiar la palabra de Dios, porque te demuestra el propósito de Dios. Y aquí está el principio del propósito de Dios, tal como se lo dijo a Abraham. Génesis 15, pues Dios le dijo a Abraham que él tendría un bebé en su edad avanzada y que su esposa, que tenía 90 años, le daría un bebé, y lo llamaron Isaac. Dios le dio esa promesa, y vemos otra promesa en versículo 5, y quiero estudiar este versículo porque demuestra el propósito celestial de la creación de los seres humanos. Versículo 5, y lo llevó a Abraham afuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo Dios, así será tu descendencia. Pues cuando mires al cielo en una noche y ves las estrellas, pues eso demuestra la gloria de Dios y su poder. Pues vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, y después iremos al Nuevo Testamento para ver algo más. Y aquí en Daniel 12, esto habla sobre cuando seremos vestidos con vida eterna. Y esto será para todos aquellos que se someten a Dios y aman a Dios, obedecen a Dios, se arrepientan, estudian su palabra, conocen su verdad. Los que tienen sed por su verdad, sed y hambre, y del conocimiento de su plan, pues esto aquí va a ser como tú serás. Y la Biblia demuestra que esto va a ocurrir en la primera resurrección. Y esto va a ser algo increíble cuando Cristo regrese, y todos aquellos que son de Él serán resucitados en el abrir y cerrar del ojo, de un ojo. Y su destino va a ser este. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, pues va a haber una resurrección. Nadie va a ir para el cielo, nadie ha ido al cielo. Y el Nuevo Testamento demuestra y enseña que el único que ha subido al cielo es Jesucristo. Porque la verdad es que los que declaran que tú vas al cielo después de tu muerte, los que te dan tal mensaje, te están mintiendo, y ellos lo saben. Compruébalo, está en tu misma Biblia. Continuando, despertados, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, porque ellos no creen en Dios. Continuando, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, pues vas a tener un cuerpo de espíritu, no solamente hecho o hecha en la imagen de Dios, tal como en el terrenal, sino como Dios, en la imagen de lo celestial. Continuando en versículo 3, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una existencia de amor y belleza, gloria por toda la eternidad, que nunca parará. Por eso fue que Dios te hizo, y a mí, y cada ser humano. Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver lo que Cristo dijo, Mateo capítulo 13. Y Cristo verificó que esto será así. Mateo 13 y versículo 43. Y aquí Cristo está hablando de la primera resurrección y el fin del siglo, el siglo del hombre bajo el poder de Satanás. Y estamos en ese fin. Muy pronto terminará y la primera resurrección va a tomar lugar. Y la palabra de Dios es segura, y Cristo dijo esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y eso significa que esto va a ocurrir. Esto es la verdad, la realidad, y este es el plan para aquellos que van hacia Cristo. Ahora, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y él dice una declaración muy importante que es repetida muchas veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues una pregunta, ¿está usted disponible a oír la palabra de Dios? ¿En creer la palabra de Dios? ¿En entender el amor profundo que Dios tiene para ti? ¿Estás disponible a arrepentirte y permitir que tu corazón sea cambiado por Dios? Y si la respuesta es sí, pues esto es tu destino. Ahora vamos a ir al fin de la Biblia y vamos a ir al primer libro o carta de Juan. Y vamos a ir al capítulo 3, porque aquí vemos cosas importantes y maravillosas. Porque tenemos que entender, tal como usted y yo fuimos concebidos, o sea, engendrados en el vientre de tu madre, y naciste a este mundo, pues Dios el Padre te quiere engendrar de nuevo hacia una esperanza viva y con el poder de su Espíritu en un paralelo espiritual de la concepción de vida humana para poner su Espíritu en tu mente, y su Espíritu se une con el Espíritu de tu mente. Y con eso eres un hijo o hija engendrado de Dios. Y de la misma manera que vimos en la foto, que el pequeño Samuel subió su manito y asió, o sea, tomó el dedo del doctor, y ese bebé todavía no nacido, en ese momento, en la misma manera, Dios se va a recrear él mismo en ti, porque fuiste creado o creada en la imagen y semejanza de Dios para ser como Él es y para estar en la familia de Dios. Ahora vamos a leerlo aquí, la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Pues piensa en eso, esa foto te conmovió a llorar cuando lo vistes, pues a mí sí, y sé que a usted también. Puede el conocimiento del entendimiento de lo que Dios está haciendo en su plan, ¿podrá esto conmoverte a arrepentirte, o sea, llegar al arrepentimiento y lágrimas para darle gracias a Dios y alabar a Dios por su bondad que ustedes van a ser los hijos de Dios? Pues ese es el plan supremo de Dios. Ese es el misterio de Dios, que el mundo no entiende ni conoce. Continuando, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pues ellos no entienden a aquellos que son verdaderos cristianos. Ahora, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, tal como el pequeño Samuel. Todavía no había nacido, pero ahora es el hijo de esa madre y padre. Tal como Juan el Bautista, un bebé todavía no nacido, saltó en el vientre de su madre. Cuando oyó la voz de María, la nieta de Elizabeth, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía no hemos nacido de nuevo. Pues eso ocurre en la primera resurrección. Pues ahora no sabemos cómo eso va a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. pues eso es el plan de Dios para usted. Él se está recreando en usted. Ahora vamos a ver esto de nuevo, ahora en el libro de Filipenses capítulo 3, y cómo esto va a ocurrir en la primera resurrección cuando Cristo regrese. Pues esta es la primera resurrección de carne hacia espíritu, pues tal como tenemos la imagen de lo terrenal, así también tendremos la imagen de lo celestial, pero eso no va a ocurrir hasta la primera resurrección. Ahora, Filipenses capítulo 3, empezando en versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y eso en el griego es traducido nuestro cuerpo vil, o sea, el cuerpo de carne, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, pues veremos cómo eso es en un minuuto, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues cómo va a ser eso de tener un cuerpo de espíritu, de gloria, que va a lumbrar como el sol o las estrellas. Pues el plan de Dios es bien grande, bien maravilloso. Eso es lo que Él tiene para todos los seres humanos. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver a Cristo cómo Él está ahora. Y Pablo dice que nosotros vamos a tener y participar de su gloria. El propósito de Dios para cada uno que Él ha creado, pues eso es algo increíble. Pues vamos a ver cómo Jesús se ve ahora en este momento, en su gloria. Pues cuando Juan recibió esta revelación de estas visiones de las cosas que vendrían, pues aquí en versículo 8, ahí dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pues brincando hacia versículo 13, vemos cómo Él se ve en su gloria. Y en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, increíble, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pues Juan fue el que escribió que lo veremos tal como Él es. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y nuestro sol en verdad es una estrella y es muy pequeña comparada a otras que existen allá afuera, que tienen una gloria mayor. ¿Y qué dijo Jesús? Que los hijos del reino resplandecerán como el sol. Por eso fue que usted nació. Y cuando eso ocurra, otra cosa más fantástica y grande va a ocurrir. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, aquí mismo, capítulo 22. Y aquí habla de la nueva Jerusalén. Y en el capítulo anterior habla que no va a existir un templo, porque Dios el Padre va a estar ahí, y Jesucristo el Cordero, y no va a haber necesidad por un templo. Ellos van a alumbrar la nueva Jerusalén con su gloria. Ahora, capítulo 22 y versículo 3. Y no habrás y no habrá más maldición. No va a haber más pecado, malo, lo malo, la miseria que vemos en el mundo de hoy. Y todo eso es causado por Satanás. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Tú vas a ver a Dios cara a cara, porque Él fue que te hizo, Él te ama, Él te desea en tu reino, en su reino, en su familia. Él te quiere en la nueva Jerusalén. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Pues existen otras cosas que podemos añadir, pero tienes que entender que por eso es que usted nació.